41 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además, también, como siempre, les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos en nueva mañana de información local en este viernes 19 de enero, un día en el que vamos a tener una programación local especial. ¿Por qué? Bueno, ya avanzábamos ayer algo, decíamos, por supuesto, que íbamos a hablar de actualidad tanto a nivel nacional como a nivel regional y también local. ¿Y por dónde pasa hoy la actualidad, sobre todo en cuanto a nuestra comunidad foral se refiere? Bueno, pues por Madrid. Nos vamos a trasladar hasta esa Feria Internacional de Turismo, hasta Fitur, y lo vamos a hacer en torno a la 1:10, una cosita así. Por lo tanto, hoy solo vamos a tener programación local en nuestra zona media, pues desde ya mismo que estamos con todos ustedes, hasta la 1:10 aproximadamente, que saludaremos a nuestros compañeros de Onda Cero Pamplona, que se han trasladado hasta Fitur para hacer un programa especial desde allí, y bueno, pues de su mano recorreremos este programa hasta la 2:00 p.m. Vamos a hablar con Usue Barcos, con Maitena Scutari, también, por supuesto, con representantes de la zona media, de Estella, de Tudela, un poquito todo a nivel regional, a nivel de nuestra comunidad foral en nuestro día, porque ya lo saben, lo llevamos diciendo toda esta semana. Bueno, pues la noticia hoy es que en Fitur es nuestro día, el día de Navarra. Así que bueno, a partir de la 1:10, servidora se despedirá y os dejará la actualidad de la mano de Jorge Tirapu, Marisa Lacabe y todos nuestros compañeros desde Onda Cero Pamplona, a los cuales les agradezco mucho el gran trabajo que están haciendo también allí en Madrid. Y la actualidad, además de Fitur, hoy se ha quedado también en Peralta, en concreto en Peralta, Marcilla, Falces y Funes. ¿Por qué? Porque hemos tenido la visita de Miguel Laparra, vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. Él es marcillés, aunque ahora no es residente en Marcilla, pero bueno, ha estado y está todavía, porque lo tenemos en la Casa de Cultura de Peralta ahora mismo reunido. Bueno, pues ha estado desde las 10 de la mañana en la sede de la Mancomunidad de Derechos Sociales de Base de la zona de Peralta, manteniendo una reunión con las diferentes técnicas, y a las 11:30 hemos tenido la oportunidad de verle y de hablar un ratito con él, porque se han trasladado hasta la Casa de Cultura para una jornada de trabajo, primero a nivel técnico y después a nivel político, una jornada de trabajo que ha comenzado en torno a las 12, hace una media horita, y en la cual todavía se encuentra inmerso de la mano, porque a su derecha se encontraba sentada precisamente Nuria Autor, ella es la presidenta de la Mancomunidad de Derechos Sociales de Base de la zona de Peralta, y también junto a ellos a alcaldes y concejales de los 4 pueblos mancomunados, como decíamos, Peralta, Marcilla, Falces y Funes. Todos ellos, además de diferentes partidos políticos, reunidos ahora mismo junto a Nuria Autor, presidenta de la Mancomunidad de Derechos Sociales, y Miguel Laparra, vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. Una reunión de la cual hablaremos la próxima semana, porque ya les adelanto que estará con nosotros el próximo martes la propia Nuria Autor para hablar de todos estos asuntos de una manera más detallada. Hemos podido charlar un ratito con Miguel Laparra, ha concedido una entrevista a la televisión local de Peralta, a nuestros compañeros de 30 Televisión, de la mano de Jaione Donázar, así que bueno, pues el resto de medios nos hemos acoplado de alguna manera a escuchar esa entrevista. La tenemos grabada, vamos a escucharla ya mismo, y así comenzamos por la actualidad local aquí de nuestros 4 pueblos, y después nos trasladamos hasta Madrid para hablar de actualidad a nivel regional y también nacional. Lo dicho, les dejamos con la entrevista que han realizado nuestros compañeros de 30 Televisión a Miguel Laparra, y regresamos nosotros inmediatamente después para enlazar con Madrid y con Fitur.
hablar de servicios sociales hoy en Peralta, de unos servicios sociales mancomunados en cuatro localidades: Falces, Funes, Marcilla y la propia Peralta, sede en este caso de las oficinas de la mancomunidad. Y bueno, pues el consejero, ¿no?, de esta rama, que vuelve de alguna manera, bueno, a casa o muy próximo a casa, ¿no? Miguel Aparra, buenos días.
Y así es, estoy en casa y encantado también de bajar por aquí y de intercambiar también impresiones y puntos de vista, tanto con los profesionales como también con los representantes políticos de la mancomunidad. La idea de la visita, digamos, es doble, es repasar un poco la situación de la zona, en términos sociales, de empleo y de vivienda. Hemos estado viéndolo también con los profesionales, y a partir de ahí también, pues bueno, con vistas al proceso de revisión de la atención primaria que se va a hacer durante 2018, y con vistas también al nuevo decreto de financiación que habrá que elaborar, pues bueno, también queríamos escuchar de primera mano también pues las inquietudes, las expectativas también de una zona como esta, y se enmarca por tanto dentro de los contactos que estamos teniendo también con otros centros sociales de base y los procesos de reflexión que estamos tratando de promover.
En definitiva, escuchar a los trabajadores un poco las demandas que puedan tener, sus opiniones, que son los que después están, ¿no?, en el día a día con los vecinos, y quizás también es seguro una fuente importante de información, e informar a su vez a lo que son los políticos, para que sepan en qué nos vamos a mover a partir de ahora en servicios sociales. No sé si podíamos hacer un resumen, también comentar un poco a todos los vecinos esas modificaciones o esas nuevas normativas, en fin, qué va a pasar con los servicios sociales a partir de ahora.
Bueno, lo más importante es que el decreto que ahora regula la financiación establece unas cuantías que están referenciadas al año 2012, es un decreto que viene de 2013, y eso es lo que ha hecho que se haya congelado la financiación en el conjunto, justamente en esta mancomunidad, porque ya alcanzaba el tope que se garantizaba en este decreto, ¿no? El nuevo decreto tendrá que suponer, digamos, una mayor adecuación a las necesidades, y entendemos que hay un potencial también de crecimiento de la financiación también para una zona como Peralta, introduciendo más indicadores de necesidad y de adecuación a la demanda del conjunto de la ciudadanía. Por tanto, pues bueno, con vistas al futuro queremos ver cómo se ve este asunto. Creo que las modificaciones que estamos tratando, hemos puesto sobre la mesa, han sido muy bien vistas por parte de los profesionales en cuanto al servicio de atención a domicilio, en cuanto también a estabilizar bien los programas de empleo protegido. Y bueno, en general entendemos que la reforma obviamente tiene que ser para darle un empujón a la atención primaria y potenciar su capacidad de resolver problemas sobre el terreno. Eso es un poco lo que hemos tratado de decir.
Congelada la financiación, esto, en fin, puede sonar a lo mejor un poco preocupante, ¿no? Quiere decir que en estos momentos no hay financiación para nuestros servicios sociales. ¿Cómo traducimos esto?
No, la traducción exacta es que para lo que es el equipo y la financiación del equipo hay una cuantía, creo que son 256.000 euros.
¿Para trabajadores?
Para trabajadores y la gestión de los programas ordinarios, y esa se mantiene igual año a año. Aunque se ha aumentado la cuantía, el presupuesto con carácter general para toda Navarra, por los criterios legales que establece el decreto, la cuantía que le toca a Peralta en ese aspecto es siempre la misma. En lo que sí que ha crecido mucho ha sido, por ejemplo, el programa de empleo social protegido, que casi 3-4 veces más, por ejemplo, que en el año 2014, y también las ayudas de emergencia, que antes no existían y ahora, bueno, es una cantidad también importante, orientada a ayudas de emergencia para las necesidades, digamos, que por tanto sí que está congelado los recursos para el personal, pero sí que hay más financiación para los instrumentos de trabajo que tienen esos profesionales.
Hablamos de empleo social protegido, en definitiva, bueno, pues también para que los vecinos entiendan un poquito de qué estamos hablando, hablamos de esos trabajadores que contrata el ayuntamiento con la ayuda de los servicios sociales para realizar diversas tareas, en la brigada, en limpieza.
Sí, efectivamente, eso es lo que decimos que se encontrase un impulso muy importante. También a partir del convenio, de los convenios entre entidades locales y el Gobierno de Navarra, con carácter general hemos pasado del entorno de unos 500, 600 empleos a 900 empleos para el conjunto de Navarra, y está muy distribuido, cada vez más, además, también con el impacto en estos cuatro municipios. Y por tanto, digamos que en ese esfuerzo de animar la recuperación de empleo y que llegue también a los sectores con más dificultades de incorporación al mercado de trabajo, estos dos programas tienen mucha importancia. Los de protegido, que es muchas veces trabajando en tareas de pequeños arreglos y cosas diversas, pero evidentemente los proyectos son variables y quienes diseñan los proyectos son los servicios sociales de base.
Hablamos del Ayuntamiento de Marcilla, por ejemplo, y de esa residencia de ancianos con el que se ha llegado a un acuerdo también para determinadas plazas, ¿no?
Sí, es un acuerdo importante, creo que son 14 plazas concertadas y bueno, es muchísimo más de lo que nunca había existido durante unos cuantos años por problemas de gestión y de los gestores anteriores. No se han podido hacer conciertos, finalmente se ha podido llegar al establecimiento de un concierto de estas 14 plazas, que bueno, creo que antes de que se interrumpiera, parece que había 5 o 6 aproximadamente, con lo cual es un salto muy importante para la zona y en concreto también para la residencia de Marcilla, que además, bueno, ahora creo que me comentaba la gente que tenía una ocupación plena, con lo cual pues también su viabilidad económica está garantizada y creo que también había una satisfacción notable en este sentido.
Bueno, importante que nuestros mayores, desde luego, se encuentren con las mejores condiciones, ¿no? para estar y para vivir. Hablamos de esa novedad en Marcilla. Yo no sé si dentro de servicios sociales tenemos alguna otra novedad en algún otro pueblo de la comarca, así de una forma más concreta.
No, hemos estado repasando también el trabajo del servicio social de base. Yo creo que es un servicio social de base que está bien dotado. De hecho, está muy por encima de las ratios mínimas que se establecen en concreto, y bueno, en principio pues también la dinámica de trabajo ya está muy asentada, los profesionales también tienen ya mucha experiencia y bueno, yo creo que es uno de los servicios sociales de base que pueden claramente sacar pecho, ¿no?, del trabajo realizado durante estos años. Además de los servicios sociales, hemos repasado también la situación de empleo de la comarca. Creo que también es importante destacar. La dinámica del mercado de trabajo se ha reactivado muchísimo en la comarca. Hay una reducción respecto de 2013, una reducción del desempleo del 36%. Un tercio del desempleo ha desaparecido. Era en torno a 1.200 personas, ahora son 700 y pico. Y en términos de empleo, pues también ha aumentado bastante, ha aumentado un 20% de empleo, son casi 1.000 personas más trabajando afiliadas a la Seguridad Social en estos cuatro pueblos, supone un aumento de un 20%. Por tanto, pues bueno, estamos ya hablando de otra situación claramente distinta en cuanto al dinamismo del mercado de trabajo, creo que eso pues también se podrá verse, seguro estoy convencido de ello, y así me lo transmitirán también en lo que es la vida cotidiana, ¿no?, de los pueblos. Y ahora, eso sí, no digo que el empleo esté resuelto, va en la buena línea, queda todavía mucho por hacer. Hay 700 y pico personas desempleadas inscritas en la oficina de empleo de Tafalla, de esta zona, y bueno, pues evidentemente hay que trabajar con ellos de una forma muy especial, especialmente en torno a un centenar que llevan más de 2 años en desempleo, 200 llevan más de un año en total, pues serían las personas en las que habría que focalizar mucho la atención, y los servicios de empleo también tendrán que reforzar los programas de orientación y de formación con ellos, y eso es importante. Y evidentemente en el otro ámbito de mi departamento, en el ámbito de la vivienda, pues también hemos estado repasando los instrumentos. Sabemos que hay una demanda importante de vivienda, que hay dificultades para el acceso a la vivienda en la zona, y por tanto pues tenemos que tratar de trabajar juntos todos en el desarrollo del parque con carácter general y sobre todo con viviendas sociales accesibles también para los sectores más vulnerables. Y bueno, pues ahí en esa línea también nos gustaría también que los ayuntamientos colaboraran en el desarrollo de la bolsa de de alquiler social, que entendemos que da oportunidades muy interesantes a los propietarios de vivienda para que las pongan a disposición, da garantías, da un precio seguro y garantías que se va a cobrar, también garantías de que se van a arreglar cualquier tipo de defecto, si van a encontrar la vivienda finalmente como la dejaron. Bueno, yo creo que es un programa muy interesante y que si trabajamos conjuntamente con los ayuntamientos podemos lograr que haya viviendas disponibles para aquellos que las necesiten.
Bueno, ahí tenemos también viviendas de protección oficial, no sé si relacionadas o no con, en este caso, con el departamento. En Falces también se están promoviendo a través del ayuntamiento, desde luego es un punto, como dices, importante. Por concluir, porque están esperando también, y este momento del café también es bueno para hablar un poquito de una forma más distendida con concejales y alcaldes, y no queremos abusar. En estos momentos, ¿qué es lo que más preocupa de nuestra zona en el departamento? Hemos hablado un poquito de todo, pero ¿qué es lo que más preocupa?
Bueno, al departamento nos preocupa lo que le preocupa a la zona, ¿no?
Sí, sí, por eso, un poco es el reflejo, ¿no?
Bueno, yo creo que ahora mismo es importante mantener la dinámica de creación de empleo, ese sería lo esencial, y que esa línea positiva se mantenga. Conseguir que los empleos lleguen a los sectores que ahora mismo pueden tener más dificultades, creo que también es importantísimo. Y seguramente también dar una respuesta lo más rápida posible en materia de vivienda. Creo que serían los elementos básicos que habría que tratar de reforzar.
Bueno, pues esperamos.
Bueno, pues a punto de cumplirse ya los 48 minutos que pasan de las 12, despedimos a nuestros compañeros de 30 Televisión y a Miguel Laparra. Yo también como digo siempre, me despido también desde aquí. Enlazamos con Madrid, nos vamos con nuestros compañeros de Onda Cero Pamplona, que ahora mismo se encuentran con Uxue Barcos, presidenta del Gobierno de Navarra. A partir de ahora, ya lo saben, y hasta las 2, Fitur, disfruten del fin de semana.
Las estrategias de la acción pública, este gobierno lo entiende como un elemento fundamental efectivamente del desarrollo económico, social y cultural, y es por eso que está inserto como uno de los ejes clave de la S3, de la Estrategia de Especialización Inteligente, porque además es muy transversal, porque nos permite un desarrollo de todo tipo, desde la interrelación entre personas. Yo creo que es muy muy importante el que un destino turístico se abra al visitante y por lo tanto se abra a todos los rincones del mundo. Eso es ya de por sí un elemento vital importante. Hasta la capacidad que tiene de desarrollo en nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, toda la capacidad que el turismo supone de impregnar a la sociedad y al final traer a la sociedad el desarrollo de nuevas tecnologías a la hora de buscar nuevas maneras de viajar. Esto de una manera evidente. Pero yo diría además que es que nos une con el pasado en la mirada al futuro. El otro día cuando me presentaban la campaña que hemos traído con el Camino de Santiago a su paso por Navarra, como eje central, los cuatro caminos que confluyen en Navarra, que convergen en Navarra y que además son hito importante en la historia del Camino de Santiago. Una de las reflexiones que hacíamos, que yo creo que es más interesante, es precisamente eso, ¿no? La tradición como innovación. La tradición es un elemento esencial para innovar y el Camino de Santiago en ese sentido, a través, por supuesto, de su dimensión espiritual, pero a través esencialmente de su dimensión turística, yo creo que es un elemento importante de esa, como digo, mirada a futuro bien asentada en nuestras raíces.
Un sector que todavía tiene, desde luego, mucho margen, ¿no?, de crecimiento, pero que sí que se puede decir que en los últimos años va aumentando, ¿no? Va
creciendo, además, de una manera
importante.
Generando además movimiento en el sentido económico con todo lo que eso conlleva. Estamos hablando también de generación de puestos de trabajo y además con estabilidad. Siempre localizado. Lo bueno del empleo que genera el turismo es su localización, no tanto la estacionalidad que genera, pero ese no es un mal que veamos tanto en el tipo de turismo que tenemos en Navarra, que aguanta bien el conjunto del año. No es un turismo estacional, no es un turismo de sol, y esas potencialidades son las que tenemos que explorar. Navarra tiene todavía mucho por crecer en este ámbito.
Un empleo del turismo en un alto porcentaje femenino.
Sí.
Algo que también además, es destacable, ¿no?
Y que además, como decía, permite la localización, es decir, asienta riqueza de manera equilibrada territorialmente. Son mucho, por lo tanto, tanto muchas las bondades de este tipo de turismo. Como digo, no es el turismo de sol, no es el turismo que en el conjunto del Estado tiene una mayor dimensión, pero es también, he de decirlo, el turismo con mayor potencialidad de crecer y, como digo, de hacerlo de un modo sostenible.
No sé si Jorge, que la tenemos aquí también, quiere preguntarle a la presidenta.
Bueno, hablaba antes la presidenta del Camino de Santiago. No sé si es quizás uno de los mayores atractivos que nuestra comunidad tiene de cara al exterior, porque hay muchas vías dentro.
No, un alto porcentaje también de los peregrinos son internacionales, ¿no?
Yo diría que el Camino de Santiago es un magnífico escaparate de Navarra. Navarra tiene escaparates, primero en sus fiestas, es bastante evidente, y también en su paisaje. Pero todo ello se ve muy reforzado, efectivamente, porque el Camino de Santiago es un magnífico escaparate para Navarra. Una gran desconocida para determinados destinos turísticos o para determinados orígenes turísticos. Estoy pensando en el sudeste asiático, estoy pensando y que, bueno, llegan a Navarra, conocen Navarra, descubren Navarra a través de esa inmersión en el Camino de Santiago. Por lo tanto, hay también, efectivamente, una oportunidad, no solo el Camino de Santiago como destino turístico de Navarra, sino como escaparate de nuestra tierra, de nuestra comunidad.
Y el hecho de esos cuatro caminos, que quizá para algunos incluso eran desconocidos, ¿no? Para nosotros es el Camino del Ebro y nos atraviesan por todos los lados.
El Camino del Mediterráneo, el Camino de Sangüesa, yo creo que es muy... De este a oeste y de norte a sur, es cierto que es el camino francés el que concita la mayor de las atenciones y el conocimiento. Es cierto que tiene algunos hitos hermosísimos, estoy pensando en Roncesvalles, estoy pensando en Puente la Reina, pero no es menos cierto que el camino, por ejemplo, del Mediterráneo que atraviesa Sangüesa nos permite descubrir Sangüesa, una gran desconocida para muchos de los visitantes que llegan a Navarra, y una gran desconocida hermosísima, yo diría. A veces también para algunos, pocos yo creo, navarros y navarras, pocos. Pero esa gran desconocida y esa ciudad hermosa en su potencia histórico-cultural, por descontado el camino que atraviesa el Ebro, la Ribera, que llega hasta Cortes, y a ella, entra de lleno en Navarra. Como digo, grandes hitos, momentos muy importantes en nuestra historia, momentos muy importantes a la hora de descubrir, y yo diría que uno de los grandes refuerzos o hitos en el seno del Camino de Santiago también, que es Navarra.
Yo digo que también para los navarros, que también hay que potenciar el turismo entre nosotros mismos.
Es muy importante, yo creo que tenemos una comunidad y la verdad es que las personas recientemente, o el miércoles mismo, en un preciso concierto que escuchábamos en Baluarte, una persona que ha venido al proyecto cultural de Baluarte y que, ya lo estoy diciendo, pero bueno, me lo voy a decir tampoco, pero bueno, y me señalaba eso, lo potente que es Navarra, en el sentido en un tita estás en el extremo más opuesto de un paisaje, de una gastronomía, yo creo que tenemos un potencial maravilloso. Esas pequeñas excursiones de fin de semana que cuando los hijos eran pequeños hacíamos como casi un deber, yo creo que ahora que ya los hijos nos van dejando un poco de libertad,
vamos solos,
básicamente disfrutarlo en pareja o disfrutarlo en familia un poco ya con otro objetivo, es una preciosidad,
disfrutarlo,
y lo digo
de otra
por experiencia
manera. Sí, tenemos muchísimas posibilidades.
Hablaba la presidenta precisamente de la gastronomía, que estamos hablando quizás de propuestas culturales o de ese mismo Camino de Santiago, pero la gastronomía también es otro de los puntos de atracción, ¿no?, que tiene Navarra.
Yo no tengo ninguna duda que es uno de nuestros grandes referentes, y diría además que es banderín de enganche para muchos de los turistas que, atraídos por elementos importantes o de otra dimensión como es el Camino de Santiago, descubren, como digo, nuestra comunidad, descubren nuestra gastronomía, descubren nuestras joyas, porque yo diría que Navarra en ese sentido y en términos gastronómicos tiene auténticas joyas, y descubren nuestra cocina, nuestra historia de cocina, que es muy importante, y sobre todo, y además y también, nuestra oferta gastronómica, ¿no? Y además nuestra oferta gastronómica que sí que plaga y cuaja
ahí
todo
sí
el territorio,
sí.
O sea, ahí creo que difícil llegar a una categoría como esta. existen otros territorios, pero repito, superar es difícil.
Es complicado. Bueno, tenemos muy poquito tiempo ya. Si la presidenta pudiera destinar de esos 215 millones de euros, que no sabemos muy bien qué hacer con ellos, algo para el turismo, lo haría.
Sabemos qué hacer. Lo que ocurre es que siempre es poco. Pero no, en cualquier caso es una gran noticia la del convenio, la de haber ajustado, la de ya no recuperar 215 millones que por descontado para las arcas forales, sino, bueno, no pagar aquello que desde hace tiempo el gobierno, este gobierno de Navarra venía diciendo estamos pagando mal y así se ha demostrado. No, hay mucho. Si pudiéramos dedicarnos al turismo...
Algo podría caer para el turismo, ¿no?
Clarísimamente. Yo creo que en estos momentos tenemos un plan estratégico que pretende, como decía, demostrar que el turismo es un generador de riqueza a todos los niveles y de riqueza sostenible y, por lo tanto, estructuras de mucha índole y de muchas características y dimensiones.
Bueno, ¿se sabe ya dónde va a ir ese dinero?
Estamos, lógicamente, analizando primero lo que la legislación obliga. La legislación
cada
es muy
uno
estricta.
La interpreta de una manera,
la legislación
también,
es muy
parece.
Estricta, sí, pero quienes deben interpretarla son quienes finalmente son los responsables en cumplirla. Porque en ocasiones yo creo que es un ejercicio saludabilísimo, ¿eh? Pero hacer una interpretación de la ley cuando uno tiene que firmar el informe que asume la responsabilidad, pues lógicamente deja volar mucho más la imaginación. En cualquier caso, la legislación siempre deja efectivamente margen a la interpretación, margen al desarrollo y sobre todo, esa es una de las grandes facultades de la política, lógicamente, hacer de la ley lo más beneficioso para el conjunto de la sociedad. Incluso cuando la ley a veces no lo es, creo que la ley de estabilidad presupuestaria no lo es y por lo tanto en ello estamos, ideas muchas, pero incluso en el peor de los casos hay siempre proyectos que van a ayudar a Navarra a coger la ola como la estamos cogiendo con el impulso que necesita para la salida de la crisis.
Y ahora sí que ya la última.
Y si nos permite la presidenta, antes de terminar y saliéndonos un poco de Fitur, aunque precisamente en Fitur saludaba al alcalde de Pamplona ayer, bueno, se cumplía quizás una de las cuestiones que el alcalde de Pamplona citaba en su discurso de investidura, que era ese reto de la convivencia. Ayer Pamplona anunciaba la colocación de dos placas de dos víctimas de ETA. ¿Cómo valora la presidenta del gobierno este paso dado por el Ayuntamiento de Pamplona?
Es un homenaje y era un homenaje debido. Es un homenaje que responde claramente, además, primero a la dignidad de todas aquellas víctimas y de sus entornos familiares, al recuerdo de algo que nunca debió ser, al recuerdo de algo que debe estar muy presente en nuestras memorias para nunca olvidarlo, pero como digo, para acompañar siempre a esas víctimas. Creo que la actuación del Ayuntamiento de Pamplona, como digo, era debido. Tengo entendido, no sé si me equivoco, que se ha acordado además un homenaje conjunto de una forma explícita. Creo que esto también es muy importante y, como digo, que nuestros más jóvenes, que nuestros hombres y mujeres del mañana tengan muy claro que cosas que nunca debieron suceder, de la misma manera que hemos homenajeado con placas y con actos lo ocurrido en el 36, lo ocurrido estos últimos 40, 50 años en nuestra tierra en forma de violencia, en forma del terrorismo, no debe ser olvidado, debe ser en forma de homenaje y debe ser superado siempre en el recuerdo y, como digo, en forma de homenaje.
El gobierno también prepara homenaje para
lógicamente
marzo.
El homenaje a las víctimas del terrorismo de ETA, que ha tenido la necesidad de haber sido pergeñado y trabajado de una manera muy delicada, muy especial, muy compleja por circunstancias varias, no es el momento. Yo creo que va a tener recompensa. La recompensa es primero para el gobierno. Este gobierno tenía muy claro cuál era su vocación y la necesidad de llevar a cabo un homenaje público, un homenaje global, un homenaje grande a las víctimas del terrorismo de ETA. Lo vamos a hacer con la Asociación de Víctimas del Terrorismo de España, lo haremos con todas aquellas asociaciones y fundaciones que quieran acercarse, pero desde luego lo haremos con el conjunto de la ciudadanía de Navarra.
Bueno, no, ahora nos piden paso las noticias en Onda Cero, a la presidenta la reclaman por todos los lados, así que agradecerle a Eusebio Barcos que nos haya dedicado estos minutos en Onda Cero.
Siempre un placer, buenas
Gracias,
tardes.
Gracias, buenas tardes. Llegamos a las noticias de la una. Enseguida regresamos y continuamos hoy en Pamplona en la Onda, desde Fitur.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Con su encuentro con Ciudadanos, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha finalizado la ronda de contactos para proponer candidato a la presidencia de la Generalitat. Estamos a la espera de las consideraciones que haga la líder de la formación naranja, Inés Arrimadas. Quien ya se ha pronunciado es el diputado de Esquerra, Raúl Romeva, que no ha querido entrar en consideraciones sobre la investidura telemática, pero ha confirmado que el candidato de su formación es Carles Puigdemont. Parlament, Gabriel Figueredo.
Si los republicanos quieren evitar cualquier discrepancia pública con Junts per Catalunya, y como decía, se limitan a asegurar que apoyarán a Puigdemont. El exconseller de Esquerra, Raúl Romeva, ha asegurado que no han abordado con Torrent el procedimiento para hacer presidente a Puigdemont y ni siquiera ha querido opinar sobre la opción de una investidura a distancia. Eso sí, Romeva lo ha dejado ahora en manos de la mesa, aunque hasta hace poco apelaban a los servicios jurídicos.
Lo que dice el reglamento es que los informes de los letrados son obviamente orientativos, no tienen carácter vinculante, y que por lo tanto al final es la mesa la que interpreta estos informes.
En todo caso, los republicanos preparan el terreno para una investidura a distancia y sus dos diputados en Bruselas le han pedido delegar el voto para esa sesión.
Más cosas, la policía ha detenido en Igualada un hombre por amenazar en las redes sociales al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. La investigación partió de una querella presentada el año pasado por el propio Rivera y el arrestado ha pasado ya a disposición judicial, acusado de delitos de amenazas e incitación al odio. El Real Instituto Elcano ha presentado los resultados de su último barómetro, centrado, entre otros asuntos, en el apoyo al estado de las autonomías y el futuro de Cataluña. Según los datos, la crisis catalana ha hecho aumentar el sentimiento europeísta y la idea centralista del Estado frente a las autonomías. Ampliamos detalles con Diana Rodríguez.
Un barómetro en el que se palpa cómo ha cambiado la percepción de los españoles con la crisis catalana y que deja sobre la mesa datos extrapolables al panorama político español. El 70% de los encuestados se siente europeísta, un 13% más que hace un año. Un sentimiento que aflora, dice Carmen González Enríquez, investigadora del Instituto Elcano, por la respuesta contundente trasladada desde Bruselas.
Que la crisis catalana habría tenido un doble efecto en España ha reforzado el apoyo al estado de las autonomías tal como está en la actualidad o incluso a las tendencias centralizadoras dentro de España y, por otro lado, ha aumentado el apoyo a la Unión Europea.
El 61% de los catalanes es consciente de que España seguirá unida, es decir, lo que para muchos era factible, la independencia, hoy es una utopía.
En la Audiencia Nacional, declaración del presunto número 2 de la trama Gürtel en el juicio por la rama valenciana del caso. Pablo Crespo ha confirmado la versión de Francisco Correa y ha reconocido que la trama facturó trabajos contratados con el Partido Popular Valenciano a otros empresarios para poder cobrar. Dice que a él no le gustaba esa solución, pero que el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, no les dio otra salida.
Que a mí la solución no me gustaba y que además de alguna forma intenté negarme al cobro de la deuda por ese medio, pero me dijo que no había otra solución. Entonces era o hacerlo así o no cobrar.
Estas declaraciones dejan en situación comprometida a Ricardo Costa. Hoy en Más de Uno, el coordinador general del PP Nacional, Fernando Martínez Maillo, ha afirmado que será a él a quien le corresponderá dar las correspondientes explicaciones.
Lo tendrá que ver el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, no el Partido Popular a nivel nacional, ¿no? Y seguramente el secretario general de la Comunidad Valenciana, que estaba con anterioridad, es el que tiene que dar las explicaciones de esa situación, ¿no? No la actual dirección, será la anterior dirección la que tendrá que dar esas explicaciones de cómo estaba esa contabilidad, si se había desarrollado correctamente y si se había contabilizado correctamente, ¿no? Eso tendrá que decidirlo un juez y tendrá que valorarlo las personas que estaban aquí entonces, no los actuales.
El director de Frontex ha hecho balance de la situación de la inmigración en las fronteras exteriores de la Unión Europea. En lo que se refiere a España, Fabrice Leggeri ha afirmado que lo más probable es que el flujo de llegadas de migrantes siga aumentando este año tras haberse duplicado en 2017. Ha ofrecido incrementar el apoyo que la agencia ofrece a nuestro país. Beatriz Ramos.
El director de la Agencia Europea ha asegurado que el año pasado el presupuesto de la operación Indalo fue de 7 millones de euros, pero hay flexibilidad para movilizar fondos según las necesidades. Uno de los grandes retos para Frontex es también la devolución de los inmigrantes a sus países de origen, algo en lo que han trabajado intensamente en 2017.
Organizamos más de 340 vuelos de retorno. Esto supone un incremento de más del 50% comparado con el año anterior. Y esto representa más de 14.000 inmigrantes irregulares retornados por Frontex.
La agencia descarta un traslado del flujo migratorio desde el Mediterráneo central hacia España, donde el último año han llegado 22.880 personas.
Actualidad deportiva, Esther Rodríguez.
Renovaciones y salidas ocupan al Barcelona en este mes de enero. Sergi Roberto, siguiendo los pasos de Piqué, ha ampliado su contrato como azulgrana hasta 2022. Umtiti y Alba serán los siguientes, mientras Aleix Vidal dejará la ciudad condal para recalar en el Sevilla. Rafinha y Deulofeu también cambiarán de aires. En lo deportivo, el líder destacado de la Liga prepara su partido del domingo ante el Betis, correspondiente a la jornada 20. El sábado juega su inmediato perseguidor, el Atlético de Madrid, que recibe al Girona. Acaba de comparecer Diego Pablo Simeone.
Siempre intentamos buscar los que creemos que puedan resolver el partido que tenemos por delante. Está claro de que hoy es mucho más importante el partido de Girona que del Sevilla, porque está primero el del Girona. Y no vamos a variar la intención. Después, que hay cansancio, normal que haya cansancio. Por eso hay una plantilla grande para poder equilibrar ese esfuerzo y compartirlo.
La jornada comienza hoy con el Getafe Athletic de Bilbao. Nadal, Carreño y Carlos Suárez ya están en los octavos de final del Abierto de Australia tras una jornada con pleno victorias para los españoles. Y el patinador Javier Fernández intentará conseguir hoy su sexto título consecutivo en el europeo que se celebra en Moscú. El madrileño fue primero en la clasificación de libres. Hoy ejercitará el programa corto.
A partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y más información también en OndaCero.es.
Este sábado vive el deporte en Radio Estadio.
Bienvenidos al Radio Estadio. Tenemos un fin de semana que pa' qué. Tenemos un fin de semana cargadísimo.
Desde las 3:30 de la tarde, Atlético de Madrid Girona, Villarreal Levante, Las Palmas Valencia. Y atención especial a los encuentros de Segunda División.
Pasen y vean. Prepárense para disfrutar del fútbol. De la emoción, de la pasión, de la radio.
Este sábado, desde las 3:30 de la tarde, Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Navarra.
Día a día tu ciudad. Información del Ayuntamiento de Pamplona.
Este viernes en Civivosus La Rocha habrá un taller sobre precaución en la identidad digital para público de 12 a 16 años. Tendrá lugar entre las 6 y las 8 de la tarde al precio de 5 euros por plaza. El sábado la Casa de la Juventud acogerá una tarde de ocio basada en los juegos de mesa y de rol. La participación será libre y las actividades previstas son partidas, talleres o ludoteca, entre otras. Tendrán lugar entre las 5 y las 9 de la noche. Y a partir del sábado dejarán de tener validez las actuales tarjetas de aparcamiento de residentes. Los interesados en mantener el derecho a estacionar en superficie en su sector deberán instalar en los parabrisas de sus vehículos la nueva pegatina, esta de color verde. Más información en el teléfono 010 o en la web municipal www.pamplona.es.
Información ofrecida por el Ayuntamiento de Pamplona.
Pamplona en la onda. Onda Cero.
Elige el Leroy Merlin Pamplona, el suelo laminado que mejor se adapte a ti entre más de 100 modelos y más de 10.000 metros cuadrados disponibles. Y si lo deseas, lo instalamos y financiamos tu compra. Leroy Merlin Pamplona da vida a tus ideas.
Comienza el nuevo año con estilo. Ven a Óptica Rousseau y pruébate la nueva colección de gafas RV. Increíbles hasta en el precio. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona. Aprovecha esta fantástica oportunidad durante el mes de enero.
Soy José Antonio Cruz, de los que toman el vino por placer. Esta vez me acerco al sur de Navarra, entre Falces y Miranda de Arga, para conocer la bodega Inurrieta. Una bodega familiar muy singular. Nutriéndose de larga pirenaico, crecen cepas jóvenes de las mejores variedades de uva, tratadas por gente sabia que produce vinos muy apreciados en todas partes. Cada rincón de sus instalaciones está especialmente pensado y diseñado para tratar con mimo a la uva y al vino. El resultado es estupendo.
Vinos Inurrieta. Vinos familiares, sabrosos, mimados, muy ricos. Aprécialos y disfruta de ellos.
¿Qué te hace pensar que la publicidad es cara?
Con el regalo publicitario de B&B cuesta poco llegar a muchos.
Promociona tu marca, producto, evento o mensaje a través del artículo personalizado.
En B&B tenemos un departamento de diseño y una exposición que te ayudarán a desarrollar tus ideas.
B&B, 25 años ofreciendo soluciones y calidad de servicio.
Donde siempre, en el polígono de Mutilva y también en la web, B&B.es.
tu propósito para este nuevo año es tener por fin el hogar que deseas, en Muebles Polqué te lo ponemos muy fácil, porque desde el 8 de enero tenemos muebles de salón, dormitorios, armarios, sofás, colchones y mucho más de rebajas. No esperes más para comprar tus muebles soñados a precios increíbles.
Las rebajas de Muebles Polqué te esperan en el polígono Mutilva calle A y polqué.com. Financiación a 20 meses totalmente gratuita. Abierto sábados tarde.
Ya saben que hoy Pamplona en la Onda se ha trasladado hasta Fitur, hasta la Feria Internacional de Turismo. Concretamente nos encontramos en el stand de Navarra contando lo que está pasando aquí y la oferta turística de Navarra, que sabemos que es mucha y muy bien recibida. Jorge, no nos podemos quejar de cómo estamos, ya lo decíamos antes, porque además hemos tenido oportunidad de poder charlar unos minutos con la presidenta del Gobierno de Navarra, con Usue Barcos, y también contamos ahora con la directora general de Turismo, con Maiten Azcutariu. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una cita de las que, desde luego, siendo directora general de Turismo de la Comunidad, no se puede faltar.
No se puede, así es.
Es imposible,
sí.
Pero de la que me imagino que se sacan muchas cosas buenas, ¿no?
Sí, muy positiva, muy. Realmente, bueno, todos los años comentamos que hay que estar en Fitur porque es un escaparate imprescindible, es el pistoletazo de salida de la temporada turística o del año, ¿no? Y realmente, bueno, todo el que quiere vender algo o hablar algo de turismo está aquí estos días, con lo cual solamente por eso ya merece la pena estar. Y luego realmente, bueno, pues este año la sensación, todavía no tenemos datos formales, pero la sensación es que está habiendo mucho más movimiento que otros años en cuanto a contactos y reuniones profesionales.
Que al final es lo que interesa, ¿no?
Exactamente.
Al fin y al cabo nos quedamos muchas veces, Jorge, con la parte más lúdica de Fitur,
sí,
¿no? La que a veces vemos también en los informativos de destinos,
sí, sí,
y demás, pero esto al final, o principalmente, es una feria profesional.
Sí, sí, sí. Son muchas horas de trabajo y de reunión. Hoy es el día, bueno, pues en el que con el acto institucional y demás veis, bueno, que la gente está un poquito más relajada, ¿no? Pero es verdad que los días previos, bueno, pues las agendas realmente son bastante, bueno, pues cañeras, en el sentido de que cada media hora hay algún acto, alguna reunión, alguna visita, bueno, tour operadores, muchas empresas proveedoras de servicios, mucha tecnología. Se ha visto, bueno, pues propuestas muy interesantes a lo largo de estos días, de gente joven con cantidad de propuestas de realidad aumentada, de apps, de, bueno, pues es algo que todo el tema tecnológico se está viendo de año en año cómo crece en lo que es el sector turístico. Y luego, por supuesto, bueno, pues veréis también, ¿no?, representados muchos municipios que quieren hacer algo, ¿no?, que todos están con ganas de
claro,
probar.
Supongo, sí, que todos llaman a las puertas, ¿no?,
a
de la Dirección de Turismo para, por favor, sacadnos un poquito, ¿no?,
sí,
llevarnos a Fitur.
Sí. Así es.
Maitena, cuando hablabais de la importancia de una feria de este tipo y de lo que se cuece entre bambalinas, cuando alguien acude aquí al stand de Navarra, ¿cuál es el principal reclamo? ¿Cuál es nuestra, bueno, cuál es desde luego lo primero que nos piden, ¿no?, o por lo primero que nos reconocen?
Sí, bueno, normalmente la gente, la demanda mayor aquí estos días es más profesional, con lo cual el que viene a pedir ya viene con una motivación clara, o vienen a por turismo cultural, o vienen a temas de turismo rural, o bueno, porque son profesionales y tienen intereses ya muy concretos. Pero lo que es el público general, que es el que empezará mañana, el,
sí,
fin de semana, normalmente nos busca por el tema de la naturaleza. Mucha gente, y el turismo rural y naturaleza seguimos siendo ahí, bueno, pues de alguna forma fuimos pioneros y mantenemos ahí esa marca, ¿no?, muy ligada a Navarra. Y sin ninguna duda también todo lo que tiene que ver con castillos, con lo que es cultura, precisamente con Camino de Santiago lo hemos vinculado este año, como sabéis,
sí,
pero realmente todo lo que tenemos a nivel histórico en Navarra y monumental es algo que sin duda la gente aprecia. Y tanto en la parte de naturaleza como de cultura, el tema gastronómico, que es algo transversal a todo tipo de motivaciones. Eso todo el mundo lo pone, ¿no?, como lo destaca en sus experiencias con Navarra, y realmente ahí vemos que tenemos muchas más posibilidades todavía de hacer palanca con la gastronomía.
Sin duda es un buenísima embajadora, ¿no?, la gastronomía navarra. Sí. De cualquier forma, imagino yo que tiene que ser difícil elegir un motivo principal de fomento de cada año en Fitur, ¿no? Porque al final somos una comunidad relativamente pequeña, sí, vamos a decirlo con las cosas como son,
sí,
pero tenemos atractivos muy diferentes, ¿no?, y muy destacables, sí, sí, todos ellos.
Pues en esa línea, por ejemplo, te puedo comentar que el primer año, pues volviendo a lo que hablábamos, cogimos como tema el turismo rural, coincidía que hacíamos también 25 años, ¿no?, un poquito de
sí, ese
inicio, ese movimiento,
aquí,
y sí, bueno, veníamos con esa referencia. El siguiente año planteamos Navarra como red de caminos también, y veníamos con todo lo que es una red de caminos que presentamos el año pasado, seleccionados, con criterios objetivos, y que de alguna forma lo que queríamos era ver cómo vertebramos todo Navarra a través de los caminos, y veníamos con imágenes muy impactantes de paisaje, de la diversidad, de las Bardenas, de los Hayedos, que es también, ¿no?, de
sí,
alguna
sí,
forma el tirón que tenemos. Y este año, como veis, tiene un aspecto mucho más cultural el stand, lo que son las imágenes que están en torno a todo el stand, representan a los distintos caminos de Santiago, porque tenemos el Camino de Santiago como referente, pero queremos poner en valor los cuatro ramales, que nos ayuda de alguna forma a vender todo el territorio.
Toda la comunidad.
Y también es dar un mensaje al turista, que al peregrino, mejor dicho, que ha hecho el camino, para que tenga la posibilidad de volver a revisitar el camino, porque tenemos cuatro posibilidades, nada menos, ¿no? Es una manera también de ponernos en el mundo, porque el camino lo que nos hace es enlazar con el resto de comunidades, con el resto de países.
Claro, además es una puerta de entrada internacional muy grande, ¿no?
Eso es.
La gran mayoría,
sí,
una amplia mayoría de los peregrinos son extranjeros,
sí,
lo comentábamos
sí, sí,
antes con la presidenta.
Realmente,
¿no?,
ahí es donde vemos que los datos nos dicen mucho, ¿no? Normalmente, en los datos generales de Navarra, estamos en torno al 75% de nacional y 25% internacional. Sin embargo, en el Camino de Santiago se da la vuelta, ¿eh? Realmente el internacional es un 70% el que hace el camino. Entonces, ahí es donde podemos apreciar las posibilidades, ¿no?, el potencial que tiene ese camino para nosotros.
Bueno, sin duda son muchos los atractivos. ¿Hacia quién se dirige más ahora mismo la captación, o en qué se trabaja,
sí,
más duro, ¿no? ¿A qué tipo de turistas se,
sí,
quiere atraer?
Tenemos claro que tenemos que consolidar lo que son los mercados de proximidad, tanto Cataluña como Euskadi como Madrid, que son las clásicas. Bueno, siempre han sido los que nos han visitado y siguen dando unos datos muy buenos.
Sí.
Este año también estamos viendo que el crecimiento de los vecinos de Euskadi está siendo pues muy alto, más de un 12% ha crecido también, madrileños y catalanes también. Ahí tenemos el foco, pero lo que queremos es buscar nichos específicos de gente que visita o hace escapadas a lo largo del año, porque lo que nos interesa es desestacionalizar el turismo y buscar fuera de temporada alta, ¿no?, aquellos nichos de mercado que realmente pueden venir fuera de temporada, y esa es nuestra preocupación en esos mercados. Y luego, por otro lado, están los mercados europeos. El mercado europeo y la internacionalización la tenemos como objetivo también prioritario para este año, y especialmente el alemán, sin duda, porque bueno,
pues,
evidentemente,
¿no?,
teniendo esa conexión y esa accesibilidad ahora mismo a través de Lufthansa, llegando a Frankfurt Hub, bueno, por excelencia, ¿no?, que nos ponen con Alemania y con el resto del mundo, pero bueno, uh-huh, en este caso es Alemania el objetivo prioritario dentro de Europa, al igual que Francia, el sur de Francia.
Un poquito tiempo ya tenemos, Jorge.
Sobre una cuestión de actualidad, Maitena, hace unos días el Ayuntamiento de Pamplona anunciaba que está trabajando bueno, una normativa que va a regular los apartamentos turísticos. Ya es una cuestión sobre la que sobre la que ha hincado el diente el gobierno de Navarra,
sí.
Pero sí que parece que es una cuestión que sobre todo preocupa al ámbito. ¿Cómo, aunque todavía es una propuesta y todavía no ha nacido como normativa, cómo ve el gobierno de Navarra?
Estamos analizándolo. La verdad que hemos hablado con Pamplona y somos conocedores de la propuesta. Estamos analizando, los técnicos lo están viendo también, porque sabéis que, bueno, muchas comunidades autónomas estamos preocupadas y dando pasos para regular este fenómeno, también muchos ayuntamientos, pero bueno, en muchos casos han sido recurridos, muchos de los decretos y de las normativas que se han ido publicando han sido después recurridas, entonces hay que ver muy bien todos los frentes, ¿no? Todas las limitaciones que hay en la legislación europea que nos marcan y de alguna forma, bueno, pues tenemos que analizar la propuesta de Pamplona, sin duda. Y nosotros ya estamos también tramitando una modificación en la ley de turismo que en los próximos meses también verá la luz y realmente esa modificación de la ley va también orientada a regular lo que son las viviendas turísticas, especialmente, resumiendo muy mucho, a exigir que las plataformas publiquen exclusivamente aquellos apartamentos o viviendas que están registrados. Es decir, que ahora mismo podemos ver cualquier cosa, pero a partir de que se publique esa ley, esa modificación, tendrán que estar registrados y por tanto tendrán que ser viviendas oficiales.
Ya, hay que hilar fino, ¿no?, con este tema.
Eso es, sí, sí.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Maitena Azcutarei, directora general de Turismo, muchísimas gracias por habernos acompañado y que termine bien Fitur, ¿eh? Para
muchas nada. Gracias. Gracias. Así es, sí, sí, eso esperamos.
Agur.
Pamplona en la onda. Onda Cero.
El 28 de enero la Pamplonesa os invita a El Baúl de los 70.
Un espectáculo de la banda junto con Serafín Zubiri, Mikel Herzog, Elena de Pryde y Paloma Blanco.
Y donde se cantarán canciones de artistas como Roberto Carlos, Camilo Sesto, Mocedades, Joan Manuel Serrat y Nino Bravo, entre otros.
Recuerda el domingo 28 de enero a las 7 de la tarde en El Baluarte.
Entradas a la venta en taquilla de Baluarte y en tictacticket.com.
Más información en nuestras redes sociales y en bandapamplonesa.com.
Organiza Ayuntamiento de Pamplona.
Cerámicas Navagres incorpora una nueva gama de producto Navagreen, pavimento y revestimiento ligero.
Con la marca Navagreen damos soluciones técnicas en revestimientos de suelos y paredes, suelos laminados de PVC, cauchos, vinilos, linóleos, moquetas, césped artificial.
Para uso doméstico y dotacional, viviendas, instalaciones deportivas, instalaciones sanitarias, colegios, guarderías, hoteles.
Navagreen, con la garantía del Grupo Navagres. Más información en el 948-31-2897 y en navagres.es.
Novedad en Pamplona, tienda alternativa para mascotas.
¡Qué guau!
Alimentación natural para perros y gatos, servicio de guardería por horas y espacio para lavar a tu mascota.
¡Qué guau!
Sí, sí, qué guau, en calle Doctor Huarte, número 6.
Llegan las rebajas a Volvo Navar Suecia. Hasta el 31 de enero, 25% de descuento en todos los V40 en stock. Date prisa, son unidades limitadas. Aprovecha este mes y ahórrate un 25% al comprar tu V40. Volvo Navar Suecia, en el polígono Tayunche y en navarsuecia.com.
El Mercado de Santo Domingo se suma al plan de amabilización emprendido por el Ayuntamiento de Pamplona y quiere facilitar las compras de sus clientes, impulsando el reparto a domicilio en Pamplona y la comarca. Con esta iniciativa, todos nuestros clientes pueden realizar su compra en los diferentes puestos del mercado y volver cómodamente a casa sabiendo que recibirán dicha compra ese mismo día y en perfecto estado. El reparto lo recibirán en su domicilio entre la 1:30 y las 3:30 de lunes a sábado. El coste total del envío a cada cliente es de 4 euros para Pamplona y 6 para la comarca, en compras inferiores a 50 euros. Para compras entre 50 y 90 euros es la mitad, y gratis a partir de 90 euros. Además, varios puestos ofrecen la posibilidad de realizar pedidos por teléfono o WhatsApp y pagar con tarjeta de crédito. Para que tu compra sea más fácil y más cómoda, Mercado de Santo Domingo. Mejor.
Minutos, va pasando el tiempo y queremos saber qué está ocurriendo en este stand de Navarra. Con micrófono inalámbrico en mano se encuentra nuestra compañera Milagros Bidondo. Mila,
¿Con
muy
quién
buenas
estás?
Tardes. Bueno, pues muy bien acompañada. Me encuentro ahora mismo con David Palacios, el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Navarra, y también con Alejandro Antoñana, que es el concejal de turismo de Olite y también presidente del Consorcio Turístico de la Zona Media. Digo bien acompañada, maridado aquí alcachofa Marisa con dos rosados. ¿Qué te parece?
Me parece estupenda, vamos, que marida muy bien.
Sí. Se marida muy bien. Luego vamos a hacer al revés, ellos la alcachofa y yo el vino. Bueno, vamos a hablar con ellos de un asunto que interesa muy mucho al mundo del vino, porque se ha ampliado la ruta del vino, que yo creo que lo tiene prácticamente todo. Tiene vino, tiene gastronomía, cultura, arte. Es un lujo, ¿no? Es para el paladar y para la vista.
Sí, es una joya haber ampliado la ruta del vino de Navarra a todo el territorio que se acaba de ampliar. Ha sido un trabajo bastante duro, han sido 2 años de reuniones con los diferentes territorios que se han incorporado, como son Consorcio Turístico Tierra Estella, Consorcio Eder, Tierras de Javier, el Consejo Regulador del Vino y el Consorcio de Desarrollo de Zona Media, que ya estábamos ahí como el único ente que tenía ahora la ruta del vino, que ahora ya sí que hemos ampliado a todo el territorio navarro.
15 años de experiencia esta ruta del vino, con mucho éxito, y que era necesario prácticamente ampliarlo también, ¿no? Se echaba en falta la presencia de todos estos municipios, ¿no?
Sí, por supuesto. Como bien decíais, hoy es el día del brindis, hoy es el día de celebrar ese trabajo que a lo largo de estos años se ha llevado a cabo para poder ampliar la ruta del vino de Navarra y adaptar lo que es toda la zona de producción de la denominación de origen. Todas esas localidades, todas esas bodegas, viticultores que en el día a día trabajan y se ilusionan con lo que hacen, el poder estar acogidos dentro de la ruta del vino y fortalecer ese potencial y ese patrimonio que tenemos en Navarra, no únicamente en el tema del vino, porque aquí el vino será el anfitrión, será el que nos reciba, el que además luego nos deje ese retrogusto de nuestra visita, pero con una copa de vino podremos redescubrir localidades de Navarra, nuestro patrimonio histórico, artístico, cultural, nuestra gastronomía, nuestros paisajes. Sin ninguna duda, la ruta del vino tiene un potencial enorme. Y el enoturismo en general, tanto en Navarra como en todo el país, es una herramienta que desde el sector tenemos que aprovecharla, creérnosla nosotros mismos, trabajar en ella y que sea nuestro escaparate y el conciliar con los consumidores de los vinos ese ensamblaje, que no únicamente sea cuando venga a visitarnos, sino que luego ese retrogusto que hemos dicho que van a tener, lo tengan en sus lugares de origen y sigan consumiendo vinos de Navarra y sigan teniendo a Navarra en esa vivencia, esa experiencia que no la olviden nunca.
Y para ello, pues Fitur es un buen escaparate, ¿no? Para dar a conocer ese enoturismo que se podría decir que es casi como una forma de vida, ¿no? Diferente.
Sí, el enoturismo, la feria de Fitur, sin ninguna duda, es la feria de turismo, es creo que una de las grandes ferias que tenemos a nivel mundial. Y era la oportunidad de llegar a ese acuerdo, de materializarlo con esa firma y ese brindis que hemos hecho hace apenas una hora. Y en la que, como decía, era pues darle otro impulso, otra etapa. Hablamos que estamos hablando del Camino de Santiago, pues es una etapa más que vamos a emprender en este apasionante mundo del vino y en la ruta del vino de Navarra.
Alejandro, ¿en qué se va a traducir en la práctica esta ampliación de bodegas, de municipios, de servicios alrededor del mundo del vino? ¿En qué va a mejorar o en qué vamos a avanzar?
Pues mejora en cuanto a opciones, en cuanto a poder decidir. Es un poco, estamos con esos nervios de ese crecimiento, porque crecer significa nervios, significa riesgos, significa, pero creemos que ahora con esta amplitud, con esta diferencia de territorios, diferencia de uvas, diferencia de todo, entonces ganamos más en opciones, ganamos más en riqueza y mejoramos todo en su conjunto, mejora aprendiendo del resto de territorios y así esperemos llegar a lo que es una ruta del vino de Navarra, como hasta ahora sigue siendo certificada por ACEVIN desde hace 13 años, pues que siga siendo una ruta importante y una ruta importante en cuanto a enoturismo, en cuanto a gente que atraiga, en cuanto a opciones, en cuanto a diversificar y todo lo que eso conlleva.
Se abre todo un mundo de posibilidades para los vinos navarros con un horizonte que no tiene fronteras. Pues muchísimas gracias, Alejandro Antoñana, y David Palacios por habernos acompañado y a seguir disfrutando de los buenos caldos navarros.
Muchas gracias a vosotros y seguiremos celebrándolo y brindándolo.
Efectivamente, muchas gracias Onda Cero por esta oportunidad de dar a conocer la ampliación de la ruta del vino de Navarra y a seguir conociéndola.
Le seguiremos la pista, gracias a los dos.
Interesante la ruta del vino de Navarra y a ti también te vamos a seguir la pista, Mila. Dentro de un ratito hablamos de nuevo, ¿te parece?
Perfectamente, hasta ahora.
Y Marisa, después de haber hablado con Maitena Scutari, con la directora general de turismo, hablamos de la marca de Navarra. ¿Qué te parece si hablamos de una marca que además el otro día decía el Ayuntamiento? Queremos también dentro de Navarra distinguir la marca Pamplona, ¿no? Sí. ¿Tú tienes ya esa Pamplona Car?
Yo todavía no, pero me haré con una, ¿eh? Me tienen que explicar las ventajas de la Pamplona Car.
Para eso tenemos aquí en el stand de Onda Cero en Fitur, el stand de Navarra. Y de Onda Cero en Fitur, a María Bezunartea, que es la jefa del Servicio de Turismo del Ayuntamiento de Pamplona. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, vamos a explicarle a Marisa y a todos los oyentes, claro, ¿qué es esa Pamplona Car?
Pues a ver, la Pamplona Car es una tarjeta turística que reúne prácticamente todos los operadores turísticos y de ocio de la ciudad, y que lo que nos ofrece son descuentos en sus programaciones y en sus ofertas, en los museos, exposiciones, visitas guiadas a la ciudad. Es una tarjeta, perdona, que nada, tiene una duración de 7 días, vale 1 euro y se puede coger en la oficina de turismo.
¿Para los pamploneses también nos sirve?
Hombre, pues si os apetece coger, desde luego estamos encantados, porque lo que queremos en realidad es fomentar el consumo turístico en la ciudad. Sí que tiene una validez de 7 días, muy enfocado a la persona que viene a pernoctar a la ciudad.
Sí. Hablamos antes también con la presidenta del atractivo del Camino de Santiago, y precisamente es una de las cuestiones que habéis querido resaltar, ¿no? Porque durante este año se va a abrir ese nuevo, bueno, ese punto de encuentro en Pamplona, ¿no?
Sí, va a ser mucho más que un punto de encuentro, va a ser un centro de interpretación del Camino de Santiago, que además, evidentemente, de ser un sitio donde vamos a poder conocer cómo vivía un peregrino en la Edad Media, cómo vivía todo su camino. Vamos a tener una maqueta que es de Pamplona, de esa época, que además se va a poder visualizar la transformación de la ciudad. Y vamos a tener mucha información del Camino de Santiago, pero sobre todo yo lo que pondría en valor sería que va a ser completamente accesible. Entonces estamos haciendo una apuesta muy importante por trabajar la accesibilidad en la ciudad, y que sea una accesibilidad integral para personas con diferentes discapacidades cognitivas, auditivas, visuales, y además por eso hemos presentado otro proyecto, que es la aplicación Pamplona Iruña.
Supongo, María, que como siempre también desde hace ya mucho tiempo intentando desligar la imagen, no desligar, sino casi desligar la única imagen de Pamplona como San Fermín es, ¿no?
Eso es. Yo quiero remarcar que la imagen de San Fermín es, no hay más que ir por el recorrido del encierro para ver la cantidad de turistas que vienen y nos conocen por eso, ¿sí? Entonces eso es muy importante, sí que tenemos que trabajar en dar otra imagen de los Sanfermines, no las que igual hemos podido vivir estos últimos años, que no nos gusta a nadie, y sí que es verdad que Pamplona es mucho más que una fiesta de 15 días, se pueden ver y disfrutar de cosas de los Sanfermines durante todo el año. En eso vamos a trabajar durante este año, y desde luego tenemos muchas más cosas como el Camino de Santiago, la gastronomía, tenemos un recurso patrimonial muy importante y una historia que tenemos que dar a conocer.
María, cuando hablas de recursos patrimoniales, el patrimonio fortificado de Pamplona, las murallas, han sido también uno de los de las cuestiones que más atractivo han tenido para que nos han visitado. Y de hecho ha habido muchas visitas en diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo en Semana Santa o momentos en que nos visita mucha gente del exterior. También precisamente habéis querido reforzar, ¿no?, ese patrimonio de Pamplona.
Eso es. Estamos desarrollando un proyecto que se llama Creacity, que es un proyecto POCTEFA en colaboración con las ciudades de Hondarribia y de Bayona, y que justamente trata de poner en valor las murallas de Pamplona y la gastronomía. Dentro de las murallas vamos a hacer actuaciones puntuales, sobre todo en esos espacios del tiempo en los que sabemos, como Semana Santa, la segunda quincena de julio, que sabemos que igual baja un poquito más el turismo, que podemos optar a más. Vamos a trabajar para hacer acciones que ayuden a atraer el turista. Y Sí, y nada, y luego, aparte de eso, sí que hemos, el Fortín de San Bartolomé lo vamos a reforzar, lo vamos a poner como punto de información turística y queremos además seguir este año trabajando en mejorar la información que ofrecemos.
Hablabas, María, de esos momentos que quizá baja un poco la cantidad de turismo que llega a Pamplona, pero sí que es cierto que yo creo que cada vez, quienes trabajamos, por ejemplo, en el centro de la ciudad, nos damos cuenta de que cada vez hay más turismo en todas las épocas del año, ¿no?
Los datos así nos lo dicen, o sea, tenemos la suerte de justamente de ser un de tener un turismo bastante constante, que sí que evidentemente sube en los meses de verano, pero eso nos permite tener que a nivel laboral los trabajadores del sector puedan tener mejores condiciones y poder dar más seguridad, ¿no? Entonces creo que en todo caso es súper positivo. Y bueno, ya para, igual si queréis, para acabar, sí que además quería comentaros que junto a la Pamplona y Iruñacar, que no os he dicho, hay una agenda de eventos, una agenda turística de eventos de toda la ciudad en la que están participando prácticamente todos los operadores, y que además ahí informamos de los descuentos que podéis obtener con la tarjeta, y que hace que es un recurso muy interesante para el turista y evidentemente también para todos los iruindarras y pamplónicas que nos gusta disfrutar de este tipo de eventos, ¿sí?
Agenda que además me imagino que estará bien cargada, porque realmente hay días en los que es difícil elegir qué hacer en Pamplona.
Pues tenemos esa suerte de que tenemos unos programadores súper activos y tenemos muchísima programación en la ciudad. Y hasta ahora igual teníamos mucho, pero no lo reflejábamos. Ahora con esta agenda lo que hemos querido que el turista vea, hijo, que cuando vengas a Pamplona realmente tienes un montón de cosas que hacer.
María, una última cuestión. Los distintivos, para que la gente sepa dónde se puede utilizar esa Pamplona y Iruñacar, aparecen en los establecimientos PIC, ¿no? Si no me confundo.
Eso es, Pamplona y Iruñacar, lo hemos llamado PIC. Todo ese distintivo aparece en la agenda. Aparte hemos sacado un tríptico, un flyer, en el que aparecen todas las empresas y todas las actividades que con sus descuentos, y para que el turista pueda saber además dónde está y a dónde ir de forma muy, muy fácil y muy dirigida, ¿no?
Pues María Bezunortea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito aquí en el stand de Onda Cero, dentro del stand de Navarra en Fitur.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros,
Pamplona en la Onda. Onda Cero.
¿Te gustaría despertar tu séptimo sentido?
Te enseñaré a descubrir y desarrollar tu sensibilidad para detectar por radiestesia las alteraciones que bajo los lugares de descanso y permanencia son las causas de malestar y de muchas dolencias.
Repetimos el curso de radiestesia, días 2, 3 y 4 de febrero. Más información en el 629-050-000. Recuerda, 629-050-000.
La Olla, en Avenida Roncesvalles, te ofrece comida de calidad.
Productos de temporada tratados por las mejores manos.
Además, de jueves a domingo, extraordinario marisco fresco traído de Cambados.
Con carta, menú diario y menú fin de semana. En La Olla lo tienes todo.
Jesús y Fermín de Prados con su equipo te harán disfrutar de la comida en pleno centro de Pamplona.
La Olla, reservas en el 948-2295-58 y en laolla.com.
Agao presenta
Ellas y la lírica, recital a cargo de la soprano Miren Urbieta, galardonada como cantante revelación en los premios Campoamor 2015, y la mezzosoprano Ainhoa Zubillaga, acompañadas al piano por Amaya Cipitria.
Un variado recorrido de arias y dúos de ópera desde el clasicismo hasta la actualidad.
Ellas y la lírica, el 2 de febrero a las 8 de la tarde en el Auditorio de Barañáin.
Entradas a partir de 12 euros, ya a la venta en taquillas del auditorio y en www.auditoriobarañáin.com.
Agao, te acercamos la mejor música.
Continuamos en Pamplona La Onda, desde Fitur, la Feria Internacional de Turismo en IFEMA, en Madrid, en el stand de Navarra, conociendo las diferentes propuestas que aquí se presentan de distintas zonas de la comunidad foral. Mila, estás creo que con el alcalde de Estella.
Bueno, pues estamos, Marisa, con el alcalde de Estella, con Koldo Leoz, y estamos también con Cristina Zudaire, que es la presidenta del Consorcio Turístico de Tierra Estella. ¿Por qué vamos a hablar con ellos? Bueno, pues porque tienen mucho que decir y mucho que aportar en esta Feria Internacional de Turismo. Empezando por ese proyecto que se presentaba ayer, Cristina, el BTT, con ese curioso nombre, pero que ofrece unas alternativas muy interesantes, ¿no?, por toda la zona.
Bueno, es un proyecto muy amplio y que conexiona toda la zona, ¿no?, de Tierra Estella. Unifica y, bueno, aglutina a toda Tierra Estella, que es amplia, 2.200 kilómetros, ¿no?, de rutas diversas y de diversas potencialidades, ¿no? Desde las verdes, que son como más familiares, hasta las negras, que son ya para personas muy preparadas. Entonces,
hablamos rutas de diferente dificultad, podemos decir, ¿no? O sea, adaptada a cualquier persona, a quien está muy aficionado a caminar o al deporte más duro y a quienes están iniciando de alguna manera, ¿no? Cuéntanos alguna de esas rutas.
Eso es, ¿eh? Tenemos cuatro diferentes rutas, cuatro diferentes dificultades, que va de las rutas verdes, que son las rutas más fáciles, más familiares, más cortitas, a las rutas azules, que tienen un grado de dificultad, a las rutas rojas, que ya, bueno, pues las características, ¿no?, ya lo marcan como más intenso y más largo y, bueno, con alguna dificultad técnica, y a las negras, que no sé si visteis ayer la presentación, pero unifican toda la zona, 240 kilómetros, que lo puedes hacer. La intención es poderlo hacer en un día, esas personas que están muy preparadas, o en diferentes etapas, ¿no? Y que te puedas permanecer en Estella, conocer Tierra Estella, conocer toda la zona y, bueno, y estancia y disfrutar de la gastronomía, de la cultura, de todo lo que tenemos en Tierra Estella. Que
es... Claro, es que la cultura, la gastronomía, el arte, es todo uno, ¿no, Goldo?
Sí, bueno, es un proyecto realmente apasionante, de verdad, ¿eh? Todo lo que decía Cristina de cohesión territorial es importantísimo, porque somos en Tierra Estella muchos pueblitos pequeños y, bueno, estas rutas los colocan en el mapa para aficionados, para personas aficionadas a la mountain bike, a la BTT, y entonces, pues como explicaba, además son diferentes dificultades y, por lo tanto, pues apta para todo el mundo que se suba a una bici, va a conocer Tierra Estella de otra manera y va a conocer, como dices, pues su cultura, su gastronomía y muchas otras cosas, aparte del magnífico paisaje que tenemos, lógicamente.
Y hablando de cultura y hablando de patrimonio histórico, también hay que mencionar que Estella ostenta la presidencia de la Red de Judería hasta el próximo mes de julio, ¿no?
Sí, bueno, la vicepresidencia de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago también, y este año ya más intensamente, como tú bien dices, la presidencia de la Red de Juderías Caminos de Sefaraz. Una red en la que estamos 19 ciudades de distinto tamaño y ciudades muy importantes como pueden ser Ávila, Segovia, Toledo, Córdoba, Jaén. También estamos pues Tudela, Calahorra, Tarazona, bueno, y Estella, lógicamente, que nos toca presidir, y es un poco una red para divulgar ese legado judío que tenemos todas estas localidades. En Estella Lizarra, además, hay un, bueno, se nos conoce como los judíos, o sea, ¿qué te voy a decir, no? Pues al final Estella tiene un pasado, un legado judío muy importante, muchas veces y demasiado extendido, desconocido. La gente no conoce esa historia judía de Estella, y fuera de Estella pues todavía más, ¿no? Entonces estamos aprovechando para hacer distintas iniciativas y darlo a conocer, y la gente, la verdad, que se está sorprendiendo de la propia historia, y luego la muralla que tenemos en Estella, que es magnífica, la única de sus características en toda Europa, yo creo, un recinto amurallado que protegía una judería, la judería nueva de Estella, y que también la estamos poniendo en valor. Ahora estamos haciendo excavaciones, en verano habrá un campo de trabajo internacional para trabajar también en esa zona. Entonces, bueno, es un poco... nos estamos moviendo, vaya, para aprovechar esta presidencia.
Bueno, como podemos comprobar, Jorge y Marisa, Estella y Tierra Estella en su conjunto bien merece una visita, así que...
Eso está
gracias,
claro.
Cristina, y gracias, Coldo.
A vosotros.
Gracias, Mila. De Estella nos vamos a Tudela, porque nos acompaña Eneko Larrarte, alcalde de Tudela. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Decía Coldo Leoz que también Tudela pertenece a la Red de Juderías.
Sí, ahí estamos, tanto Estella como nosotros,
y además este año que Coldo está de presidente de la red, yo creo que le podemos dar también un impulso para que tenga mayor utilidad, mayor visibilidad en Navarra.
Tú de la Enfitur presentando algunas cosas interesantes, ¿no?
Sí, apostamos por un concepto de turismo que yo creo que encaja perfectamente con la apuesta también del Gobierno de Navarra y del conjunto del sector, que es el turismo cultural, por un lado, y en ese sentido hemos tratado de ligar una aportación que han hecho tanto un periodista, Diego Carasusán, como Blanca Aldanondo, que ha sido una interpretación de cómo pudo ser en su momento la Puerta del Juicio, que era una puerta pintada, como eran las sí. puertas en el... parte de las puertas de las catedrales en el románico, y luego por otro lado, bueno, hemos insistido en el concepto que yo creo que más nos identifica, que es el de la verdura, ¿no?
Con un
enfoque que es en el que queremos trabajar, que es el de producto de cercanía, producto de calidad, desestacionalizado, con ese concepto un poco de vivir la vida también de otra manera, ese concepto slow, y en ese sentido pues hemos traído verdura de la huerta. Para enseñar un par de recetas sencillas,
¿eh?
Eso es, de las verduras del hielo, y bueno, muy contentos de también siempre haciéndolo de no solo desde las administraciones, sino fundamentalmente con los actores, con nuestros restauradores, con las personas que están en el día a día llevando a cabo o tirando de este sector, y bueno, bastante satisfechos.
Esta misma semana hablábamos, no recuerdo ahora si el martes o el miércoles, con el presidente de la Orden del Volatín, con Rafael Ramírez de Ganuza, a propósito de esa nueva unión, o sea, esa unión de todos los municipios de la Ribera para hacer las jornadas de exaltación de las verduras de Tudela y su Ribera. O sea, él lo calificaba como algo muy importante, ¿no?
Sí, venimos trabajando desde hace casi un par de años en tejer Ribera, que nos parece importante. Tudela no es nada sin la Ribera y la Ribera no es nada sin Tudela, esa zona de influencia de cerca de 100.000 habitantes o de algo más de 100.000 habitantes, y en ese sentido el salto cualitativo que hemos planteado junto con la Orden del Volatín de hacer de las jornadas de las verduras unas jornadas de las verduras no solo de Tudela sino del conjunto de la Ribera, porque de hecho estamos haciendo un llamamiento a nivel nacional, existe un nombre, pero tenemos que dar respuesta adecuada, tenemos que dar respuesta de alojamiento, de restaurantes y demás, y hay momentos, hay picos en los que Tudela no da abasto, y evidentemente yo creo que tenemos que alimentarnos tanto Tudela como la Ribera, y en ese sentido ha habido una vinculación de 21 ayuntamientos, y yo creo que es un primer paso de un camino que llevará tiempo para que el engranaje funcione bien, pero la verdad es que en ese sentido también bastante contentos.
Ellos incluso creo que desde las propias jornadas, desde la Orden del Volatín el año pasado, reivindicaban un poco más de promoción por parte del ayuntamiento, y de hecho aquí estáis, ¿no?, también con esas jornadas.
Sí, bueno, al final yo creo que todos tiramos en la misma dirección, y hay momentos en los que uno pues tiene más centrada la atención en algunas cosas en otras y llega más o menos, ¿no? En ese sentido
es difícil llegar a todo.
Sí,
a veces
es difícil llegar a todo. Intentamos llegar a aquellos sitios que consideramos más importantes. Pero bueno, yo creo que por encima de la autocrítica o de la crítica que podamos hacer entre nosotros, que en ese sentido siempre creo que es mejor hacerla en una mesa y cara a cara, más allá de que luego haya que trasladarlo a lo público, yo creo que sí que lo importante es que vamos tirando todos en la misma dirección y que en la medida en que encontremos la vinculación del sector primario, que muchas veces nos olvidamos de dónde viene el producto, del sector primario, de nuestros restauradores, evidentemente también de asociaciones, en este caso en primer lugar de la Orden del Volatín y de las administraciones públicas, yo creo que en la medida en que seamos todos capaces de aunarnos en un programa, en un producto y lo llevemos al exterior, pues seguramente nos irá mejor. No son las jornadas de las verduras de la Orden del Volatín, no lo son del Ayuntamiento de Tudela, son las jornadas, o eran hasta ahora, de Tudela,
sí.
Y ahora a partir de este año van a ser de Tudela y de su Ribera.
Bueno, sin duda un gran atractivo, ¿no? Es de las épocas, de esos picos que comentaba
sí.
el alcalde, ¿no?, en los que no se da abasto. Son muchísimas las personas que se acercan a Tudela en esas
sí,
fechas.
es un llamamiento que ha cogido nombre, que ha cogido cuerpo, y lo que creo es que ahora tenemos que cuidar muy mucho que ese llamamiento que hacemos para el consumo de producto de calidad de una hostelería y de una restauración de primer orden, que seamos capaces de cubrir las expectativas, porque no hay nada peor que venderle a alguien algo que luego no eres capaz de dar.
Efectivamente.
Esa es la peor propaganda que puedes hacer. Y en ese sentido también el hecho de incorporar a la Ribera y de hacer que el producto que vendemos sea un producto sostenible y que quien venga realmente pruebe producto de temporada y producto de la tierra.
Uh-huh. Bueno, que está claro que Tudela y la Ribera tienen también muchos atractivos.
Sí, yo creo que...
Al final cada uno tenemos lo nuestro,
yo creo que
¿no?
Sí, y además me parece que si somos capaces de trabajar en estrategias compartidas entre el conjunto de territorios de Navarra y llenamos de contenido ese concepto de diversidad, creo que tenemos un gran atractivo de cara afuera y también en el turismo de proximidad, como comentaba el vicepresidente. Yo creo que también hay mucho que recorrer. La gente del Baztán tiene que conocer,
claro,
la Ribera.
Los propios navarros.
La gente del Baztán baja a la Ribera y dice, joder, no es un secarral, o sea, es un vergel en algunas zonas. Tenemos que conocernos Tierra Estella, tenemos que conocer, como conocemos todos, Pamplona. Y en ese sentido yo creo que también tenemos que utilizar esos caminos que han sido el hilo conductor de este año en Fitur. Pues para que nos conozcamos mejor y disfrutemos de esta tierra de diversidad que tiene atractivos por todas las esquinas.
Por todas las esquinas. Hay que bajar a Tudela. Eneko Larrarte, alcalde de la capital Ribera, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros y gracias también por el esfuerzo que hacéis en un día como este.
Gracias.
Onda Cero Navarra. En Muebles Rey, el rey de las rebajas. Este año las más baratas. Y más del 15 al 27 de enero, porque ahora te llevas un descuento mínimo del 25% en sofás, sillones y cheslón. Mínimo del 25%. Solo del 15 al 27 de enero y solo en las rebajas de Muebles Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre, Navarra. Y las 24 horas en mueblesrey.com.
¿Conoces el restaurante del Hotel Irigibel?
En el Hotel Irigibel puedes disfrutar de un exquisito menú del día.
De lunes a viernes saborea nuestros platos tradicionales elaborados con productos de temporada. Comida casera y saludable a un precio inmejorable.
Haz tu reserva en el 948-36-1190.
Descubre el restaurante del Hotel Irigibel, un lugar con encanto.
En Huarte, en la calle Inchaurdía 4, frente a Itaroa. Hotel Irigibel.
2:09, poco nos queda ya de este Pamplona en la Onda especial desde Fitur y vamos a hacer la última conexión con Milagros Bidondo.
Pues vamos a charlar unos minutos con María José Iparraguirre de la Casa Rural Urrusca, que hace 2 años, en este mismo escenario de Fitur, recibía ese reconocimiento por ser la primera casa rural que se ponía en marcha en Navarra con motivo del 25 aniversario. Y hoy la tenemos aquí porque ella es la vicepresidenta de la agrupación Baztán Bidasoa Turismo A. Muy buenas tardes, María José.
Buenas.
Un año más en Fitur, pues una muy buena ocasión para dar a conocer un destino en un lugar de Navarra pues tan privilegiado, ¿no?, como es en Baztán Bidasoa.
Sí, es uno de los puntos más fuertes del año, un punto de encuentro, tanto entre nosotros, entre los profesionales, como con diferente gente del mismo sector, sí.
En Navarra es muy conocida la zona, nos consta también que son muchos los turistas españoles de otras comunidades, sobre todo las vecinas también, que se acercan a conocer, pero en Fitur, ¿cuál es la proyección que se quiere dar a este rincón de Navarra desde aquí?
Bueno, desde Baztán Bidasoa uno de nuestros fuertes es el montón de recursos que tenemos en un sitio que realmente, bueno, pues es pequeñico. O sea, todo lo que es la comarca del Baztán Bidasoa es muy extensa en tierra, pero como sabéis en habitantes pues tampoco tenemos tanto. Pero tenemos muchísimo recurso y un recurso muy bien aprovechado. Que por un lado nos ofrece la propia tierra con todo el tema de las PRs, del sendero. Tenemos la vía verde del Bidasoa, tenemos el parque natural, tenemos las cuevas de Urdasi, Zugarramurdi, Xorroxin, es muchísimo la oferta que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que nosotros realmente intentamos vender aquí es la zona entera, y nos aprovechamos de esos propios recursos y el punto más fuerte es nuestro verde, que en cuanto la gente ya ve verde se le van los ojos y bueno, luego ya empiezan a preguntar por la comarca, sí.
Claro, un verde que en muchos puntos del planeta pues sorprende muchísimo. ¿A qué tipo de turismo os dirigís fundamentalmente?
Nuestra zona mucho es a turismo familiar, Tenemos de todo, pero en gran parte porque así está un poco, se comenzó así estructuralmente, tanto los alojamientos como luego he dicho las empresas de actividades, pues que es gente joven y luego pues a familias porque se puede hacer todo tipo de actividades con niños y ya te digo, desde senderismo, barranquismo, tenemos caballos, tenemos... Entonces, bueno, el público más fuerte es el familiar, sí.
Muy bien, pues no te robamos más tiempo. Gracias, María José Iparraguirre, por haber compartido unos minutos con Onda Cero.
Gracias a vosotros, hasta cuando queráis.
Y ahora he sido yo la que me he bajado aquí a la parte inferior del stand de Navarra, donde nos encontramos con Carlos Rodríguez, nuestro barman particular casi. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Marisa, ¿cómo estáis?
¿Cuántos años en Fitur?
Pues viniendo a Fitur desde que yo tenía 16 años. Ahora
¿me
tengo
lo
48.
Dices de verdad?
Pues sí, sí, pero lo que es trabajando para Gobierno de Navarra, 5 años.
5 años. ¿Qué es lo que triunfa en el pabellón o en el stand de Navarra?
Pues había una campaña del Gobierno de Navarra hace muchos años del Departamento de Turismo que deja de abrazar, pues bueno, pues cómo tratamos a la gente. Eso nos gusta mucho, la diversidad geográfica que tiene, este año vamos de los caminos y bueno, la gastronomía tiene un punto importante también.
Y aquí veo botellas de vino tinto, de vino rosado, de pacharán.
Tenemos moscateles, tenemos moscatos, tenemos tintos de diferentes variedades de uva, del Consejo Regulador, tenemos, como no, pacharán navarro. Y tenemos también nuestros pinchos, o sea que también tenemos unos pinchos muy agradables.
Unos pinchos que este año hace también nuestro Iñaki Andradas, de Herbas Erriberri.
Los prepara Iñaki, compañero de radio y de Ondas. Y bueno, y tenemos una cosa muy divertida, solo podemos nombrar que, para que se hagan una idea, tiene unos nombres muy atractivos, que es, por ejemplo, Peregrino, que es a base de espárragos, Sac and Roll, en homenaje a la sacana, un rollito relleno de foie, un paseo del bosque de Orgui, que es un ceviche a la navarra, con palomitas de azafrán, reino gourmet, almuerzo de las Bardenas, que es a base de un bollito de pan con chistorra, pero muy modernizado, ya sabes cómo es Iñaki, ¿vale? Un vermutaco de Alite, que es un taco de cordero de Navarra IGP con acachofas de Tudela, de fiestas por Lodosa, que le llamamos a churros con bacalao y pimientos del piquillo de Lodosa, nuevos puentes aéreos en homenaje a ese vuelo que se está haciendo lunes, miércoles, viernes y domingos a Frankfurt, que lleva un pan de cerveza alemana con salchicha de pollo, de producción integrada, Selva de Irate, que este ha gustado mucho, pues es una tortilla de hongo belcha, trufa de Navarra y hojas caídas del bosque Irati, es una hoja que también se puede comer, y luego como postre tenemos dulzura de Lizondo a la Mejana, que es un pan bao de chocolate, muy oriental, relleno de mousse de pistacho y un chantilly de alcachofas de Tudela.
Vamos.
A chantilly con la cachofa de Tudela.
Que Iñaki ha echado el resto aquí.
Sí, la verdad que se la ha currado, sí, sí.
A ver, sí, bueno, ya creo que no vamos a tener mucho tiempo para hablar con él y además no son horas de molestarle porque está muy ocupado. Pero están teniendo buena aceptación, entiendo, estos días.
Correcto. Decir que cada año Fitur se profesionaliza más, ¿vale? Sí, es verdad que hace unos años se pensaba que Fitur era una fiesta para pasártelo bien y ahora la verdad que viene todo el mundo a trabajar y eso es de agradecer, ¿eh?
Estos tres primeros días son más profesionales, mañana y pasado sí que es cuando ya viene un poco la avalancha, ¿no?
Mañana nos quedamos ya solo poquita gente aquí y lo que hacemos es por la mañana y por la tarde unas catas de maridajes de vinos de Navarra, tanto blancos como tintos y rosados, junto con cordero, ternera de Navarra y quesos de Navarra.
Bueno, esto pinta muy bien.
Muy bien, la verdad.
A ver si nos da tiempo a probar algo.
Os prometo que vais a comer hoy.
Porque vamos, yo después de leer todo eso, esto hay que probarlo.
Correcto, vais a comer, os voy a llevar a un sitio apartado para que no os moleste nadie a la prensa.
Vale, gracias Carlos, me voy para arriba.
Muy bien, gracias.
En Irusa, primer concesionario Ford en Navarra, este mes de enero liquidamos a precio de coste las últimas unidades de nuestro stock 2017. Descuentos de hasta el 30% en turismos y vehículos comerciales Ford en stock, con el más completo equipamiento y garantía de hasta 7 años. Además, con la mejor financiación y entregando tu viejo coche a cambio. Date prisa, es solo hasta el 31 de enero y hasta agotar existencias. Porque lo mejor de Ford está en Irusa, en Arre, y ahora también en nuestra segunda exposición de la variante de Burlada, más cerca de ti.
Escucha este lunes a las 2 menos cuarto en Pamplona en la Onda, el espacio dedicado a la resolución de conflictos con la colaboración de Mediación Navarra, servicios profesionales para la solución positiva de conflictos familiares y empresariales. Estamos en la plaza Egusqui de Mutilva. Llámanos al 610 14 40 50. Mediación Navarra, trabajamos para alcanzar acuerdos.
sábado 27 de enero, disfruta de una fiesta con tus mascotas.
¡Qué guau!
Charlas sobre la dieta BARF a las 10 de la mañana. ¡Apúntate!
¡Qué guau!
Fotocall con Cristian Vico, fotógrafo profesional de eventos.
¡Qué guau!
Regalos, bar y repostería canina.
¡Qué guau!
Sí, sí, qué guau. En calle Doctor Uarte, número 6, junto a calle San Fermín.
Nos quedamos ya sin tiempo prácticamente para despedir esta nueva edición de Pamplona en la Onda desde Fitur. Milagros, gracias.
Pues un placer como siempre.
Jorge Tirapún, labores técnicas y de redacción, gracias también.
Nada.
Y todo esto es posible gracias también a la labor técnica de nuestro compañero Javier Gorosquieta desde Pamplona en la emisora. Nos vamos ya a ver si de verdad, como hace nada nos decía Carlos Rodríguez, probamos algo de esos pinchos de Navarra en Fitur. Adiós, hasta el lunes, buen fin de semana.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias.